Desde pequeño siempre he estado buscando la forma de conseguir encontrar las palabras adecuadas para ir consiguiendo objetivos. Si tú no sabes comunicar, estás muerto en este mundo. No es el más talentoso el que llega, es el que mejor comunica.
Mucha gente que nos está viendo está luchando por captar la atención de lo que sea. ¿Cómo tenemos que hacerlo?
Ahora mismo tenemos el gran privilegio de vivir en una era donde en un momento se ha montado un set que va a divulgar al mundo un programa que, oye, puede llegar a millones de personas. Y es que las personas te han dado el recurso más valioso, que es lo único que no se puede comprar. Cuando lo pongo en esa perspectiva, se me hiela la sangre y te das cuenta de la tremenda responsabilidad que tienen los creadores.
Hablemos de lo más mundano, lo más fácil, una cena entre amigos, una cita con una chica o con un chico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en ese terreno?
Lo primero, callarse. No hay nada que odie más la gente que un charlatán. Si tú me sacas de aquí y me pones en una mesa, soy el tipo más callado que existe.
¿Cómo se hace eso? Que para mí tiene una palabra que es conseguir carisma.
Fíjate, en todas las personas que tienen carisma nunca van corriendo de un lado a otro. No. Se posicionan con tranquilidad, ocupan su tiempo y te hablan. Yo daba clases de marketing digital en la Cámara de Comercio de Valencia. A mis alumnos les dije, si alguno de vosotros llega a 100.000 seguidores en TikTok, le pongo directamente un 10 en la asignatura y no hace falta ni que se presente un examen. Y para que veáis que me lo creo, lo voy a hacer yo también. No había día que no publicara 3 vídeos. Hubo un día que algo sabía que tenía que pasar. Una fiebre, digo, no he programado nada. Y me dio groggy. Voy a descargar una charla que ya tengo, la fileteo y al menos subo los 3 primeros minutos. No me complico, solo publico. Me despierto al día siguiente, vídeo de 2 millones de visitas el tercero. Y me cambia la vida completamente. Y a partir de ahí empiezo a trabajar con grandes empresas, llevando una persona desde abajo hasta lo más alto, e incluso teniendo una primera oportunidad y última de trabajar con un político que no fue honrado. Y entonces lo dejé.
Don Fer Miralles.
Un placer, Uri. Encantado de estar aquí.
Encantado de tenerte aquí también en mi podcast, porque vamos a hablar de algo que es para mí de lo que más me gusta en el mundo, que es comunicar. Y tú eres un experto. Vamos a por ello.
Vamos a ver aquí.
Oye, primero de todo, para que la gente se ubique, ¿por qué tú eres una de las personas que merece estar en este podcast y que tiene autoridad para hablar de comunicación?
Básicamente por todo el expertise que hay. Desde pequeño siempre he estado buscando la forma de conseguir encontrar las palabras adecuadas para ir consiguiendo objetivos. Y esto va a sonar a veces muy maquiavélico, pero es así. Incluso objetivos que iban, por ejemplo, no soy físicamente el más fuerte, pero gracias a la palabra conseguí hacer que otros hicieran lo que yo quería sin tener que usar la fuerza física como otros compañeros. Y durante todo ese periodo vas creciendo y vas aprendiendo y utilizando estas herramientas para un fin particular. Y a partir de ahí empiezo a competir, gano el Campeonato de España en mayo de 2018, y a partir de ahí empiezo a trabajar con grandes empresas, donde he tenido la oportunidad de estar con directivos de primer nivel, ayudándoles a comunicar, practicando en sus reuniones, haciendo que consigan ascensos, llevando una persona desde abajo hasta lo más alto, e incluso teniendo una primera oportunidad y última de trabajar con un político que no fue honrado, y entonces lo dejé. Por todo esto puedo compartir algo de valor, por supuesto, sumándome a todo tu expertise, que también, bueno, eres un comunicador excelente.
Qué bueno, Fer. Creo que de esta charla podremos extraer muchísimo valor, porque para mí la comunicación es algo que te puede llevar muy lejos, que puede ayudarte en tus propósitos, en tu empresa, en tu vida, en los negocios, en todo, ¿no? Para ti, ¿cuán importante es en el mundo de todo, de cualquier persona que nos esté viendo, saber comunicar, saber expresarse?
Es igual que vender. De hecho, es una categoría muy parecida y a veces no encontramos la línea que existe entre la venta y la oratoria y la comunicación. Si tú no sabes comunicar, estás muerto en este mundo. Por muy buena idea que tengas, por muy buenos que sean tus productos o servicios, vas a estar escondido en la oscuridad, en lo más profundo de lo subterráneo, que nadie lo va a conocer. Pero, en cambio, una persona con una idea más mediocre, menos talentosa, una persona que te daría rabia que saliera a la luz, va a saber comunicar y te adelanta por la derecha, pero no una vez, sino 15 veces y las que haga falta. Y esto es así en todas partes. No es el más talentoso el que llega, es el que mejor comunica, el micro talento que sabe. Y ese es aquel que triunfa.
¿Tú crees que una persona, y para que todo el mundo pueda tener una imagen, ¿no?, como Elon Musk, que públicamente, ¿no?, ha dicho los problemas que tiene, ¿no?, para poder comunicarse, Evidentemente, todo el mundo piensa que es un emprendedor de éxito, que es un gran, no sé, matemático, físico, lo que sea, pero realmente un muy mal comunicador, ¿no? Frente a esa imagen que tenemos de Elon Musk y ponemos otro gran referente como podría ser Steve Jobs, ¿cómo lo valoras tú eso, ¿no? en esas dos personas?
Claro, yo ahí distingo dos puntos, Uri. Tenemos la perspectiva del objetivo y la perspectiva de la poesía, de la oratoria. Yo no creo en la poesía de la oratoria, que es hablar con palabras bonitas, con una elocuencia que el mismísimo Shakespeare se excitaría al escucharle. No, yo te hablo del objetivo. Elon Musk para mí es un excelente comunicador. No sigue los cánones, pero el objetivo es claro. Desde que empezó con sus empresas, se iba a la prensa, se iba a generar polémica. Ha comprado una red social para decir, hey, que quizá no comunique, pero 44.000 millones ya te digo que van a comunicar en los próximos años. Y entonces es uno de los mejores comunicadores del mundo. Es verdad que no es el más bello de escuchar, pero no hay que negar el objetivo que ha logrado.
Esto es muy importante porque no es solo saber hablar, sino muchas otras cosas con las que puedes comunicar, con tu forma de vestirte, con tu forma de actuar, llegando pronto, llegando tarde, muchísimas cosas generan comunicación hacia la otra persona.
Totalmente.
El otro día presentaron el Cybertruck, la nueva camioneta de Tesla. Es maravilloso esto, este ejemplo. El anuncio era un Cybertruck contra un 911, un Porsche 911. El Cybertruck hacían como una carrera de 100 metros o un kilómetro, no recuerdo, ¿no? Pero bueno, el típico drift, ¿no? De entre dos coches. Estaba el Cybertruck, el Porsche, y el Cybertruck llevaba un Porsche detrás como si fuera arrastrándolo.
De remolque, es decir, de
remolque.
El Porsche contra el Cybertruck y el remolque.
Y el remolque, ostras, que era un Porsche remolcado, ganó el Cybertruck. Como ejemplo de marketing, de decir somos más rápidos que un Porsche, no es solo el mensaje, sino es que somos más rápidos que un Porsche arrastrando un Porsche. Es genial, tío.
Es buenísimo. Y luego súmale, no había visto y echaré un vistazo al ejemplo, me parece espectacular. Y luego no sé si has visto la entrevista que tuvo, no sé si en CNBC, cuando te quedarías alucinado, le pregunta, oye, ¿cómo te sientes con todos los anunciantes que se han ido? Y traduzco literal, go fuck themselves.
¿En serio?
Con un contexto, si me quieren hacer chantaje, go fuck themselves. Y lo estuvo repitiendo. Entonces, quizá no sea el mejor comunicador, porque tú lo ves en el momento y se está rompiendo todas las muletillas del mundo, miradas fuera, parece que es atragante y que necesita una palmadita en la espalda y un abrazo. Pero lo que es el contenido genera, primero, una polarización total a la audiencia. La gente está bramando contra él, pero la otra gente está adorándole más que nunca. Y no olvidemos que en este mundo actual de las redes sociales solo necesitas un 50% que te amen más un 0,1%. Con una persona más dentro de la mitad ya has conseguido ganar esta batalla. Si eres capaz de aguantar todo el dolor y el hate que te va a llegar. Pero eres capaz, y ya lo ha comentado en su nueva biografía de Walter Isaacson. Y la segunda, ha conseguido que el mensaje cale. Primero polariza y el mensaje ha calado de una forma muy única. Entonces se ha diferenciado. Y a partir de ahí empezará con el principio de la repetición. Y empezará gota a gota a gota a transmitir el mensaje. Él no tiene que ser amigo de todo el mundo. Está siguiendo parte de los principios de Joseph Goebbels en la comunicación a rajatabla y de manual. Parece espectacular.
Para que la gente tenga un contexto, Joseph Goebbels era el ministro o el jefe de la propaganda nazi, ¿no? Y aunque parezca mentira, parte de la comunicación moderna o parte de las técnicas de persuasión moderna se basan en la propaganda nazi, ¿no?
Totalmente. Ojalá no te censuren este fragmento, porque cada vez que intento hablar de esta gente me bloquean la cuenta en Instagram y en redes. Sin embargo, hay que decir que están siendo estudiados estos principios en las mejores escuelas del mundo, entre ellas Harvard, en fin, que es Vox Populi y que pueda aprender cualquiera de ellos.
Oye, Fer, ¿cuáles son los principios básicos para que la gente te escuche? Porque si nos ponemos en un propósito del mundo actual, ¿no? Para mí, uno de los propósitos más importantes es captar la atención, ¿no? Dentro de un mundo donde hay muchísimos impactos, abres las redes sociales y hay millones de personas que están contando su historia, millones de empresas que están intentando captar tu atención. La atención, el tiempo de retención de esa gente es poder, dinero, como quieras llamarlo, ¿no? Mucha gente que nos está viendo está luchando por captar la atención de lo que sea. ¿Cómo tenemos que hacerlo?
Desde mi punto de vista, tienes que atacar siempre al objetivo de la audiencia. Darles lo que quieren y lo que buscan. Por ejemplo, empresas que dicen, llevamos 15 años en el sector, hemos trabajado muchísimo, eso no le importa a tu público. Lo que le importa es lo que tú puedes hacer por ellos. Por ejemplo, aquí en este podcast se quedará la gente si estamos dando técnicas claves que puedan aplicar inmediatamente en su día a día o al menos les entretengan.
Total.
Entonces, tenemos dos vías. O entretenimiento, genial, pasan el tiempo, dopamina rápida, estupendo. O nos vamos a una parte en la que, oye, ¿esto te interesa? ¿Cómo le pasa, por ejemplo, a Marc Vidal? No sé si lo conoces.
Absolutamente.
Te pones un vídeo suyo, catastrofistas todos, pero claro, menuda catástrofe. Todo el tiempo te habla de cómo te va a afectar. Y pasa de pronto media hora y dices, qué barbaridad, qué enganche. ¿Por qué? Porque te habla a ti de cómo te va a afectar a ti. Porque esto te interesa más, te dice esta coletilla. Y esto también te interesa. Entonces, todo el tiempo tienes que ir dirigiéndote a lo que a tu público le importa. Quitar tu ego, tú no le importas a la gente, tú no eres una Kardashian, tú lo que tienes que hacer es darle a tu público lo que quiere, simple y llanamente, pero es muy difícil hacerlo.
¿Tú crees que el hecho de que te escuchen o que te sigan, te compren, lo que sea, es porque ellos te están dando un tiempo de atención y tú les estás dando un reward de lo que sea? En el caso de Marc Vidal puede ser pues, algo que no conocías, en el caso de un podcast o lo que sea, pues información. Es decir, siempre en el mensaje o en la comunicación tenemos que darle algo a nuestro interlocutor.
Es un intercambio. Es un intercambio. Además, hay que tener en cuenta una cosa. Esta gente te está dando lo más valioso que tiene. Y tú lo sabes. Pero juegas a la carta. Es decir, ahora mismo tenemos el gran privilegio de vivir en una era donde en un momento se ha montado un set que va a divulgar al mundo un programa que, oye, puede llegar a millones de personas. Y puede ser escuchado en todas partes, pero a la carta. Es decir, es el usuario quien puede tener cierta intención de búsqueda y encontrarte. Pero realmente es tu portada la que va a aparecer en un momento en el que el usuario quiere varias cosas. O bien entretenerse, y tu programa puede encajar ahí. O bien formarse, aprender algo, y tu programa puede encajar ahí. Y entonces tú tienes que luchar y ofrecerle y decirle, oye, esto te interesa.
Pero ¿cómo entiendo yo lo que quiere mi audiencia? ¿Cómo le doy yo? O cómo, porque hay mucho, mucho momento en el que alguien se puede perder en el mar de los mensajes, ¿no? Y hablo ya de empresas, o hablo de influencers, hablo de personas normales que quieran atraer la mirada de la gente. ¿Cómo sé qué decirles?
Claro. Quitando de lado la parte de entretenimiento, que ahí entran cosas tan absurdas como seguir a una persona y recrear su día a día, algo que te pone la mente en blanco. Si nos vamos a la parte de darle algo educativo o darle algo de valor, entre comillas, vamos a los pecados capitales. Desde hace unos años llevo estudiando mucho esta filosofía y es algo que tienen en común las tres principales religiones, que son los pecados capitales. Y todas ellas, Uri, quieren que combatas esos pecados. No seas perezoso, no seas codicioso. ¿Por qué? Porque precisamente es lo que quiere el ser humano de forma instintiva. Queremos ganar cuanto más dinero mejor. No he visto a nadie ni a un socialista al que le metas dinero en el bolsillo y diga, no me des más. Todo lo contrario, si no hay esfuerzo y no hay nada ilícito, ¿por qué no? Todo es bueno. Entonces es correcto. Con el menor esfuerzo posible, toma pereza. Oye, encima vas a ser reconocido. Fíjate, toda la gente te va a reconocer el número uno en tu sector. ¿Cómo te quieren? Envidia. ¿Por qué? Porque vas a dar envidia al resto. Tus amigos dirán, qué cabrón, yo quiero ser como él. Entonces, todos los pecados capitales es lo que nosotros tenemos que nutrir en la conversación. Y por eso hay discursos políticos que gustan. Te voy a dar un dinero sin que tengas que hacer un esfuerzo. Combinamos dos. Luego tienes otros puntos donde tú hablas con otra persona y alimentas su ego. Esto te va a ayudar a, ¿qué? A que triunfes por encima de tus compañeros. Te vas a diferenciar al 100%. Cuando tú estés trabajando y consigas resultados, ¿qué van a opinar cuando aparezcas con el Porsche? Y así es como venden en muchas ocasiones personas que no deberían estar vendiendo programas prácticamente ilícitos, pero atacan directamente a los objetivos egoístas de los intereses.
Es decir, para que la gente se, y nunca mejor dicho, ¿no?, de este podcast extraiga, tenga un output de información o de formación, cuando quieras comunicar algo y quieras que la gente te escuche, sepas o no sepas muy bien a la audiencia a la que te diriges, utiliza este embudo de los siete pecados capitales.
Es una guía y me sigo a rajatabla por esta guía. Lo primero que hago es analizar los pecados de una persona. ¿Cuál es el pecado principal? Porque todos pecamos, todos de todos. Pero hay uno que es el principal. Y tienes que identificarlo rápido. Porque tú no le puedes dar a una persona que se adicta al trabajo, la pereza, no le va a encajar. Pero si detectas que es soberbia, le podemos ir apelando a su ego. A joder, qué bueno, si es que eres el número uno. Su dopamina para arriba, le encanta.
Vale, entonces, ¿ya dos? ¿Ataca, por ejemplo, a la pereza?
Para la venta, sí. Es decir, pensemos una cosa, porque Yados es un tema complicado. Yados te vende la receta que tienes que seguir paso a paso y que te va a ahorrar mucho tiempo. En el momento de la compra, la transacción, te lo hace de manera que tú dices, perfecto, no he de pensar, he de seguir el programa, pero no he de complicarme la vida buscándome la fórmula. Aplica cierta parte de pereza. Luego dentro te dice que vas a currar como nadie. Uh-huh. Entonces ya no es pereza. Pero ya dos lo que te venden en realidad son los antipecados.
Esa transformación, ¿no? Uh-huh. De ese pecado.
Y que te va a costar. Pero en la venta te lo vende de forma fácil, porque si no, no vendería. Es decir, te vende el paso a paso que él hizo para llegar a donde está. Uh-huh. Si no, te diría, no te vendo nada, tú te organizas. Te vas a volver loco. Pero no vendería. Entonces, de algún modo, toda venta tiene que aplicar a la pereza. Uh-huh. Luego dentro, es verdad que te vende la transformación, te obliga a trabajar, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero sí que es un caso complicado y controvertido.
Oye, Fer, en cuanto a la comunicación, hablaremos de empresa, hablaremos de proyectos, hablaremos de negocio, pero también hablemos de lo más mundano, lo más fácil, una cena entre amigos, saber explicar las historias para que la gente te escuche, una cita con una chica o con un chico, venderte o hablar de una forma, como tú sabes, la oratoria, ¿no? Para poder agradar a la otra persona, ¿qué es lo que tenemos que hacer en ese terreno?
Lo primero, callarse. Eso es fundamental. No hay nada que odie más la gente que un charlatán. Que esté todo el tiempo hablando, que no calle, que solo hable de sí mismo. Obviamente en una entrevista tengo que hablar más, pero si tú me sacas de aquí y me pones en una mesa, soy el tipo más callado que existe. ¿Mm? No paro de escuchar. Analizo todo lo que decís. Esto luego la gente no querrá hablar conmigo, pero es cierto, estoy analizando todos los pecados de todo el mundo. ¿Qué les mueve? ¿Qué no? ¿Cuáles son sus miedos, sus anhelos, sus sueños? Todo. Y a partir de ahí, cada vez que digo una frase es para alimentar una de estas cuestiones. ¿Por qué? Porque no es precisamente porque quizá tenga un objetivo detrás, ¿no? Simplemente es porque si yo te doy eso, tú vas a estar más a gusto. Yo disfruto de una conversación en la que tú estás más a gusto. Yo disfruto también porque estoy participando. Entonces todos ganamos. Entonces, la persona que de verdad consigue callar, hablar lo mínimo posible, escuchar al otro de forma atenta, de forma interesada además, que le guste y disfrute. Porque una persona, como decía Jordan Peterson, si tú de verdad estás escuchando a alguien, no te puedes aburrir. Porque la vida de la gente es muy interesante y si haces buenas preguntas también. Entonces, siempre escucha y verás que nunca nadie se queja. Es más, podemos terminar la conversación fuera. Oye, ¿qué te parece, Fernando? Oye, habla el tío, qué a gusto da. Y no ha hablado, no ha abierto la boca. Nunca la gente va a protestar. Y esto lo verás muchísimo. Entonces, para mí esa es la ley fundamental. Y aplico el principio de Pareto. Tú tendrás éxito en una conversación cuando hablas máximo el 20%. Que 2 de cada 10 palabras sean las que salgan de tu boca, no más.
Si hay una riña con tu pareja, habla el 20%, ¿también funciona?
Sí.
Si hay un pedir un aumento de sueldo, entras en el despacho de tu jefe y le dices, quiero más dinero. Empieza la conversación.
¿Y que hable? Por supuesto. Y entonces te dirá, no, por eso. ¿O por qué lo quieres? El jefe, lo que pasa es que también puede jugar su estrategia. ¿Qué haría yo si soy el jefe? ¿Por qué querrías un aumento de sueldo y te hago hablar?
Pero creo que lo merezco. Estoy trabajando muy fuerte. Siento que la empresa además va bien y me siento muy motivado con la empresa. Quiero llevarla a otro nivel.
Perfecto. Pero me hablas de tus intereses, no de los míos. Yo quiero llevar a otro nivel como empresario. ¿De verdad está yendo bien? ¿O es tu percepción? No estás alineado con esto. Entonces, la conversación tendría que ir, oye, jefe, ¿cómo está yendo la empresa? Porque estoy viendo unos resultados y me gustaría saber si vamos en buena dirección. Ah, pues mira, sí, la empresa está funcionando. No creo que lleguemos bien a los objetivos del cuarto trimestre. Me da miedo el siguiente año. Entonces, ya te has jodido el plan. Lo que pasa es que tú no lo has preguntado. Entonces, hay veces que cuesta, pero tú tienes que ir con buena voluntad y decir, ¿cómo podemos sumar, jefe? ¿Cómo podemos llegar a más? Pues mira, sería fantástico, sí, y entonces que el jefe te cuente cuáles son sus objetivos. Y esto sirve tanto si es el founder, el director, el dueño de la empresa, o estamos en una corporación. Pero es que en una corporación los objetivos de cada persona tienen que medirse de forma individual, porque la empresa puede tener un objetivo, pero a lo mejor el director comercial del área tiene otro totalmente diferente al de la empresa. Y ese interés personal, que es cargarse al de arriba.
Claro.
Entonces tú tienes que medir bien qué es lo que quiere y darle exactamente lo que quiere.
¿En qué punto se puede utilizar? Yo he pensado siempre en la técnica kamikaze, que es o me aumentas el sueldo o me voy porque tengo una oferta de la competencia. O formalizamos nuestra relación de pareja o pues no quiero seguir porque para mí estar en esta situación pues no puede ser. el punto de poner como una pared, ¿no? De decir, o lo hacemos o lo rompemos todo. El
no,
all-in.
No lo vería. Más que nada porque pensemos una cuestión. La mayor parte de los negocios son emocionales. Y tú ahí le estás poniendo un ultimátum emocional. Que a veces la persona... Pensemos una cosa. Si yo te digo, Uri, mira, o me das lo que yo quiero, tengo una oferta fuera. ¿A qué pecado estoy atacando de forma negativa? A tu soberbia.
Totalmente.
Estás atacando a mi ego.
Claro.
Entonces tu ego, por tal de compensarlo, va a decir, fantástico, no te necesito. Aunque te necesite y me muera por ti, la empresa vaya a sufrir, como tú has atacado a su pecado capital, ¿cómo lo podríamos reestructurar? Analizando. Ostras, jefe, mira, ha pasado una cosa. Me ha llegado esta oferta de trabajo y quería comentarla contigo porque estoy preocupado por un tema personal. ¿Te puedo comentar? Hombre, claro, ya le pides un consejo. Sabes que tengo familia, que tengo una situación y ahora mismo los números están así, pero yo adoro esta empresa. Pepita, alego a la soberbia. Adoro esta empresa, sabes que me encanta, pero estoy en un aprieto. ¿Qué
es
podríamos hacer?
Es muy diferente ese approach. Pero sí que es verdad que si tú eres Leo Messi o tú eres Cristiano Ronaldo y hablas desde el punto de o todo o nada, yo creo que sí que hay un punto en el que si tienes un cierto estatus,
claro,
puedes utilizarlo.
Ahora, me has mencionado dos que son únicos en esta era. Pero antes fue Pelé, antes fue Maradona, luego llegará otro y otro. Al final, el ser humano es hiperreemplazable. Y si no hay uno, habrá otro. No soy muy futbolero, pero creo que a Mbappé le ha pasado algo así. Mbappé era, esto es así porque sí, y creo que ahora no tiene nada. O ha perdido gran parte de ese sex appeal que tenía. Es decir, ¿te puede salir bien? Sí. Pero ¿cuántas personas, cuánto porcentaje existe realmente de personas hipertalentosas que se encuentran en la disposición de hacer eso? Y que luego no encuentres a alguien que sea reemplazable, que te sustituya y que de pronto va y lo haga mejor que tú, a mitad de precio. Es decir...
Totalmente.
El problema es pensar que eres tan bueno como para ser irreemplazable y tener el ego tan crecido como para plantearte esa situación. Lo vería de otra forma. Si existe un interés que no es, por ejemplo, la soberbia de esto es así porque sí, sino, oye, de verdad, tengo que irme porque si no, no puedo dar de comer a mi familia. O mira, tengo que irme de este club, por ejemplo, porque quiero volver a Buenos Aires, a Argentina, a Natal, para poder estar con mi familia y descansar allí. Hay otros intereses que no forman parte del círculo de los pecados. Y entonces ya te lo puedes permitir decir, si no es así, si no es con estas condiciones, me voy. Y es por esto. Ah, bueno, pues no puedo asumirlo, te vas y te vas bien.
Creo que es interesante.
No sé si me explico.
Muchísimo. Creo que es interesantísimo el hecho de reducirlo todo a los pecados para analizarlo desde una forma como mucho más fácil y efectiva. Es decir, para no liarnos mucho en lo que tenemos que decir, en cómo tenemos que atacarlo. Y entonces, al final, la gente puede, desde su casa, desde donde estéis viendo este podcast, utilizarlo muy fácilmente, ¿no?
Totalmente.
No apelar a eso o sí apelar a eso depende de lo que busques.
Así es. De hecho, esto lo descubrí hace 4 años leyendo. Leo muchísimo. No soy miope por nada. Es decir, he leído, pero no sé si miles de libros ya a lo largo de toda mi vida, pero sí que he leído muchísimo. Y de esto se acabo en filosofía, en religión, y encuentro los pecados y todo lo trato de llevar siempre al laboratorio de comunicación. Y dije, esto tiene todo el sentido del mundo. Lo empecé a aplicar y tuve unos resultados espectaculares, Uri, no te haces a la idea. Momento en que empiezo a trabajar esto con directivos, empezamos a sacar de ellos un rendimiento acojonante, desbloqueando operaciones millonarias, consiguiendo unos resultados, mejoras en las negociaciones de Merchant Acquisition, o sea, muy bien. Y digo, voy a enseñarlo en los talleres. De hecho, dedicamos gran parte de la formación que tengo para trabajar directamente en los pecados capitales, por supuesto, una forma ética, porque también lo hacen contra ti. Y muchas veces las personas no se dan cuenta de que están aplicando esta metodología. Pero yo soy partidario de darte el conocimiento, la herramienta, y tú decidir si aplicarla o no. Yo te voy a dar, dentro del taller, un conjunto de sets y ajustes morales para decirte, ten cuidado, porque la responsabilidad siempre es dolorador. Tú decides, no el otro. Hay una creencia. Porque muchas veces dice el vendedor o el orador, no, yo te vendo aquí, te persuado porque el cliente decide. No, hombre, no. Si tú has aplicado bien tus técnicas, has dado en todas las teclas necesarias para anular completamente su cerebro y que diga sí. Entonces, estás tú condicionando. Entonces, tú tienes la responsabilidad. Por ello hay que marcar un límite. Pero es que lo pueden hacer contigo. Y conocer esta herramienta te permite que si alguien habla contigo y te dice, oye, es el mejor programa en el que he estado nunca, tú digas, ah, acabas de dar a la soberbia. Puede que te lo diga de forma genuina, pero siempre pondré el ejemplo de un amigo mío que además ha triunfado muchísimo en redes sociales. No diré su nombre porque esto es una cosa
por
de
favor, no
pequeños, de que somos muy amigos de pequeños. Y él siempre que me veía me decía, te veo más delgado. Digo, cabrón, si he engordado 15 kilos de la última vez que te vi. Dice, bueno, tú siempre estás guapo para mí. Entonces, siempre me daba como esas pepitas de amigo de la infancia atacando.
De qué buen tío es, exacto. Qué buena persona. Esto es fantástico, tío, porque hay gente que genuinamente lo tiene también, el hecho de tener un magnetismo, lo que en inglés llaman the X factor, ¿no? El factor X de alguien que dices, ¿cómo puede ser que hable y todo el mundo le siga? ¿Cómo puede ser que entre en una sala y todo el mundo note su presencia? ¿Pueda estar mejor, peor vestido? ¿Cómo se hace eso? Que para mí tiene una palabra que es conseguir carisma. ¿Cómo se hace eso?
Hay muchas vías, muchísimas. Primero tienes que ser tú y de forma auténtica y estar a gusto con cómo eres. Luego amplificar todo lo bueno. Y un recurso que en no verbal funciona muy bien es expandirte todo lo que puedas e ir como a cámara lenta. Fíjate en todas las personas que tienen carisma, nunca van corriendo de un lado a otro. No, no, no. Van erguidos, van tranquilos, mueven sus manos a cámara lenta, se posicionan con tranquilidad, ocupan su tiempo y te hablan. Míralo en todo el mundo que consideras con carisma. No llegan corriendo a los sitios, a las entrevistas. Pausan, saludan a la gente, sonríen. ¿Qué tal? Te dedican tiempo antes de ir a lo suyo. Por ejemplo, si tú quieres demostrar carisma en tu empresa, y esto lo puedes aplicar ya, cerrando este podcast, cuando tú vayas a tu empresa mañana o con compañeros, antes de sentarte en tu sitio, dedica los primeros 5 o 10 minutos del día, como si tienes que llegar antes, que no pasa nada, y saluda. Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido el fin de semana? Pregunta abierta a la otra persona y deja que hable. Deja que hable. Ah, pues mira, ha ido al parque. Hombre, al parque. Y le haces un mirroring. Repites las 3 últimas palabras con interacción y agudo. ¿Al parque? Ostras, sí, al parque. He ido con mi hija. Oye, con tu hija. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue? Vale. Y que hable. Qué bueno. Miguel, ¿cómo estás? Dedicas un tiempecito y te sientas. Te aseguro que en 2 meses te adora todo el mundo en la empresa. Todo el mundo, siempre que lo hagas a cámara lenta. Y luego, oye, has dedicado 10 minutos, te sientas y haces tu trabajo. Pero ¿cuánta gente que pasa desapercibida llega así, como si la vida fuera en su película? Corriendo a todas, se sientan. Nadie les hace ni caso.
Te voy a decir algo. Tú y yo nos conocemos hoy. Y el primer día que hablamos, tú me llamaste, hablaste también, y me hiciste esto, y dije, este tío es súper simpático. Me enviaste un mensaje después. Hemos cerrado el podcast para estar aquí, pero sí que conforme ibas diciendo esto, digo, es que es así. Es así porque ya estableces como una... Primero, yo pensé, está haciendo un esfuerzo, está tal, por cómo hemos hecho el podcast, ¿no? Y estamos aquí en Castelldefels un domingo, son las 5:30 de la tarde... que podríamos estar haciendo muchas otras cosas y estamos aquí grabando esto y es fantástico, ¿no? Pero todo era como, está haciendo un esfuerzo, quiere venir, me encanta la actitud, todo bien, súper, ¿sabes? Lo hiciste en mí.
Pero es genuino, además.
Absolutamente.
Además, si no se podía hoy, te he dicho, nos vemos a las 6 de la mañana.
Sí, sí, mañana a las 6 de la mañana. Y dije, Fer, tío, no puede ser, tengo 2 niñas, no voy a dormir nada, tío. Pero es así. Es así como ganas un cliente, como ganas un amigo, como ganas todas estas cosas. Y hablando de amigos y volviendo un poco a las redes sociales, hablaba también con mi equipo y con amigos, con todo el mundo, ¿no? De el paradigma, podríamos llamarlo, de TikTok o Instagram, ¿no? Los 15 segundos de vídeo frente a un formato como puede ser pues un streaming, un programa, un podcast, cosas como que necesitas más tiempo y que recuerdas más, ¿no? Uh-huh. La gente puede recordar lo que vio ayer por la noche en Netflix, pero no recuerdas el TikTok que has visto hace 10 minutos. Un amigo no lo haces en 15 segundos, uh-huh. Un amigo lo haces en conversaciones de una hora. Todo esto, en la era que vivimos, que también es muy importante pues, hacer contenido que enganche los 3 primeros segundos, tal, ¿cómo lo podemos gestionar para conseguir nuestro objetivo?
¿Cuál es tu objetivo?
Atención.
Las dos. Tienes que trabajar como nadie para crear el contenido de las dos formas. porque tienes dos tipos de consumidores, el del cigarro y el heroinómano. Tú necesitas, la persona que necesita un cigarro rápido y no puede, incluso está en una comida y se tiene que levantar entre el primer plato y el segundo porque necesita su dosis de nicotina, ese es un TikTok, pero lo necesitas al otro, es el otro tipo, el que necesita su hora, hora y media de consumo y de disfruto, la del opio. Entonces tú a partir de ahí tienes que crear para los dos tipos de consumidores y sobre todo jugar de forma emocional, que es lo que acabo de hacer aquí. Acabo de anclar un elemento con una analogía donde te he planteado, oye, tenemos al del cigarro, tenemos al heroinómano del opio, juego de manera muy visual con la audiencia y así ya identifican los dos puntos. Este momento, si lo han escuchado, lo van a recordar mucho más que de otra manera. Entonces, esa es una técnica. Pero a partir de ahí, tienes que crear en los dos sistemas. Porque, recordemos, tú a tu audiencia no le importas. Tú eres solamente un elemento que aparece ahí, distractor de su día a día, que puede servirle para consumir su necesidad de dopamina instantánea o no. Le das igual. Simplemente eres un instrumento.
Pero aunque te siga.
Sí, sí, tú eres un simple instrumento que va a utilizar. Esto es una mentalidad que es muy estoica también. A mí me gusta pensar que somos simples herramientas para los demás, de usar y tirar, y siempre y cuando tú seas la llave inglesa que abra todo lo que ellos quieran, estarás bien.
Estoy al 100% contigo, ¿eh? Uh-huh. Y cuanto antes lo entiendas, mejor.
Sí.
Y cuanto antes entiendas que el éxito que puedes tener ahora es un éxito que mañana puede volverse e irse a cero.
A cero.
Pero a cero o bajo cero, nadie está ahí. Y si piensa que está en el peak de su carrera, de lo que sea, ¿no? De dinero, tal, la vida te vuelve a poner rápidamente a cero, ¿no? Y yo, que tengo más edad y que he estado haciendo muchos proyectos en los que he estado muy arriba y después he vuelto a cero y luego he podido volver a estar arriba y luego he vuelto a cero, lo tengo muy claro. Y no me importa. No me importa poder estar arriba y disfrutarlo sabiendo que puedo estar a cero.
Y encima lo disfrutas más.
Total.
Porque en la vida todo es prestado, todo es un alquiler. Tu casa la compras, bien, te dura 100 años, has muerto, ya está, se acabó el alquiler. Todo el tiempo que tú has dedicado para comprarla, ya lo está disfrutando otro, tú ya estás muerto. Es decir, nosotros tenemos que pensar que somos herramientas para los demás. Entonces, cuando tú crees contenido, piensa, no soy nada importante. Y apliquemos el principio de la repetición. Todos los días publica en contenido corto para ciertos consumidores o contenido largo para otros. Y a veces el consumidor, depende del momento del día, elige una droga u otra, porque son drogas. Te quitan tu vida. A mí me gusta, ahora te cuento una cosa que hago siempre y me fascina.
Por favor.
Por ejemplo, esta mañana estaba viendo podcasts largos. Escucho programas, perfecto. Mientras me preparo el desayuno, preparo el libro que voy a leer, voy consumiendo, vengo en coche, me pongo un podcast. De vez en cuando veo TikTok, redes, dos formatos distintos. Tengo poco tiempo, redes cortas. Tengo tiempo de disfrute, redes largas. Puedes consumirlo, pero son herramientas. El día que un programa me deje de gustar por lo que sea, por mucho que le siga, el usuario no tiene empatía alguna contigo. Le da igual tu vida. Le da igual si luego tienes facturas que pagar como creador, es problema tuyo. No haberte metido ahí. El consumidor va a elegir lo que quiera, porque el algoritmo tampoco es tonto. Le va a dar al consumidor lo que va a darle más retención y más dinero a ellos. Entonces eso es importante. Y la métrica que me gusta analizar después de cada charla o programa que subo a internet es el siguiente. Si voy a una conferencia a 1,000 personas y estoy 2 horas hablando, les he robado 2,000 horas de vida. Hay 2,000 horas que he quitado del mundo a esta gente. Pero cuando lo llevas a un vídeo e impactas a lo mejor a 500,000 de personas en un podcast largo de 2 y ves que les has quitado años con un programa, te das cuenta del impacto. Y es que las personas te han dado el recurso más valioso, que es lo único que no se puede comprar. Y han decidido darte años de vida. Y esa es la moneda que intercambia la atención. Cuando lo pongo en esa perspectiva, se me hiela la sangre. Y te das cuenta de la tremenda responsabilidad que tienen los creadores. ¿Cuántos años de vida, cuántas vidas estás quitando?
Joder.
A mí me gusta verlo de esa manera porque te da la responsabilidad. Otro dirá, qué fúnebre.
No,
sí,
no.
Es fúnebre, pero es una perspectiva.
Es una perspectiva que te da un punto. Un punto de dónde estás y de dónde está toda la gente. Pero si lo llevamos a un punto más micro, que es el director de marketing, la persona que nos está viendo ahora, que es alguien que tiene que exponer algo delante de sus amigos, de sus compañeros de universidad, de sus trabajadores, ¿no? Es lo mismo.
Es
captar la atención de esas 10 personas en la reunión, de esas 10 personas en el cumpleaños, de esas 5 personas de tu familia. Chicos, tenemos que hacer esto. Tenemos que cambiar de país. Un mensaje que tiene que comprarte la gente. Un mensaje que al final es lo que tú decías, es una venta, ¿no?
Y es irónico cómo la gente no le da el respeto que tiene. Por eso me gusta ponerlo de este sentido, para que la gente choque contra la realidad que nunca nadie piensa. Y, por ejemplo, para los que están iniciando, ay, Fernando, ¿cómo puedo crecer en redes? Solamente tengo 1,000 visitas por vídeo. Digo, calcula el tiempo. No, 24 horas. He subido el vídeo hace un día o dos y he consumido ya 24 horas de tiempo de visualización. Y digo, hay una persona que ha perdido un día de vida por ti. Y hace, ostras, vamos a seguir aquí. Entonces, teniendo esos números, te das cuenta del impacto que puedes tener siendo un orador de masas o un orador en casa. Y te digo una cosa, los oradores en casa o con programas, podcast o que te lo gestionas tú mismo, están teniendo un impacto muchísimo mayor que cualquier otro medio hoy. Y se están consumiendo la vida de la gente de una manera fascinante. Y ahora vayamos al lado bueno. Algo estás dando de forma positiva, impactando de esa manera la vida de los demás para que decidan darte su moneda, la más valiosa.
El tiempo.
No hay otra.
Oye, ¿cómo se puede llegar a mejorar o incluso a ser un buen orador?
Lo primero, práctica. Muchísima práctica. Antes incluso que la teoría. Hay personas que de manera natural ves que salen a la calle, se ponen a hablar, son dicharacheros y consiguen mejorar su comunicación por pura práctica. Prueba y error. Perfecto. Ese es el primer paso. Luego tienes el segundo paso, que es empieza a estudiar. Todavía no libros, pero empieza a estudiar a referentes. Mira conferencias de gente, mira vídeos de personas que te gusten, cómo comunican, ya sea programas de podcast, programas de televisión, lo que sea. Uh-huh. Pero busca a personas comunicando. Trata de asociarte a su imagen. ¿Cómo lo hacen? ¿Me gusta esto? ¿Esto no me gusta? Y trata de encontrar un estilo. Y entonces, por último, pasa al tercer paso, que es empezar a practicar lo que crees que has aprendido en el día a día en la práctica. Y ya en el último momento, cuarto punto, empieza a dominar y a masterizar y encuentra las pepitas que se encuentran en los libros. Encuentra, por ejemplo, oye, esta estructura, perfecto. Pero primero aprendemos por repetición y por el objetivo de ser como tus ídolos. Entonces, tú primero vas a querer la parte aspiracional. Un libro no te lo da. Un libro te da la herramienta, pero tú quieres hablar como Barack Obama, como Steve Jobs, como Martin Luther King. Yo quiero eso, perfecto. Tratarás de imitar. Luego, con los libros empiezas a pulir y finalmente encuentras tu estilo.
¿Pero tú no crees que Barack Obama habla increíble, pero es que tiene algo más dentro que hace que sea escuchado por todo el mundo?
Totalmente. Y ahí entra la comparativa. De nuevo, no soy futbolero, pero siempre me gusta resumirlo de esta manera. Siempre se ha pensado que Messi era mucho más talentoso de forma natural que Cristiano Ronaldo, uh-huh, al que hemos visto trabajar una barbaridad. Yo desde fuera del fútbol lo veo y digo, a ver, Messi parece mucho más talentoso.
Talento o constancia, ¿no?
O constancia.
¿No?
Y en realidad los dos. Es decir, a Messi nadie le ha regalado tampoco nada.
Absolutamente.
El tipo ha currado muchísimo. Sin embargo, ves que Ronaldo es la ciencia pura del trabajo. Uh-huh. Es lo mismo. Tú puedes ser una persona con un talento espectacular para comunicar, una facilidad y una genética innata, existe y es así, y encima darle un trabajo descomunal, una disciplina que nunca nadie haya visto. Te vas a convertir en un fuera de serie, un Barack Obama. Obama está trabajadísimo, trabajadísimo. Lo que pasa es que la gente dice, no, ya ha nacido así. Eso es una excusa que se pone la otra persona para no tratar de trabajar. Y luego tenemos a Donald Trump, que comunica de otra manera, quizá no tan natural como Barack Obama, o no tan fluido, no tan poético, sin embargo, también le ha echado sus horas. Y luego están las personas, como ingenieros con los que trabajo, que están en alta dirección de empresas, que son muy técnicos, y le han tenido que echar una cantidad de horas descomunal para hablar bien. Y hablar un poquito mejor que bien.
Es que este es un punto muy importante. Si no te sabes expresar, todo lo demás no importa.
Exacto.
Por muy bueno que seas, por muy buen ingeniero que seas, por muy buen amante que seas, por muy buena persona que seas, si no sabes expresarte, la gente no te va a entender y va a entender realmente todo lo contrario.
Exacto.
Yo he estado trabajando con muy buenos ingenieros, muy buenos físicos, y no entendía nada de lo que decían. Por lo tanto, como ese mensaje que va desde la pirámide, ¿no? Desde la persona más importante a un grupo ejecutor, el mensaje va pervirtiéndose y no sucede nada.
Totalmente.
Para mí eso es súper importante, el hecho de todo el mundo tiene que trabajar una comunicación. Y hagas lo que hagas, seas lo que seas, intenta trabajar tu mensaje, tu comunicación, cómo hablar con tu cliente, con tu amigo, con tu hermano, con tu madre, lo que sea, pero trabájalo porque eso va a hacerte crecer de una manera increíble. Y lo más importante es que no tienes que dedicarle ni una inversión para comprar un producto ni para un desarrollo. Básicamente es trabajarte a ti mismo.
Sí. Que la máxima inversión que puedes hacer es inscribirte a algún programa formativo, comprarte un libro, dar una asociación, una charla, lo que sea. Uh-huh. 100 euros, 300, máximo. La mayor inversión que puedes hacer. Y es una cantidad de retorno el que te da, descomunal.
Y yo creo que lo que tú decías, Fer, también es muy importante. No es solo hablar bien, sino también, como decíamos con Elon Musk, ¿no? El ejemplo de Elon Musk. Que tu mensaje trascienda, que para mí es el fin de la comunicación.
Eso es.
No es solo hablar bien, sino que tu mensaje trascienda. Porque hay gente que habla mucho, tiene mucho vocabulario, tiene muchas dotes de comunicación en ese sentido, pero su mensaje no.
Y luego evoluciona con el tiempo. Nos vamos 50 años atrás a la política de hace 50 años. Fíjate cómo hablaban. Eran las personas más cultas del país. Tenían que formarse, prepararse, lenguaje técnico, elocuente, en todos los colores ideológicos. Veías a la gente de izquierdas, espectacular. Gente muy de derechas, espectacular. Todo el mundo, espectacular. Uh-huh. Y ahora están jugando a un juego de niños. La comunicación ha rebajado su lenguaje. ¿Por qué? Porque la oratoria utiliza una serie de herramientas. La oratoria no cambia. Lo que hace es que esas herramientas se adaptan a la audiencia. Entonces, lo que antes funcionaba de forma pomposa, que parecían Shakespeare o Becker dando formaciones o conferencias en el Congreso de los Diputados, ahora tenemos a personas que, salvo raras excepciones, parecen personas discutiendo en un bar.
Yo creo que la analogía es pasar de Shakespeare o la Mona Lisa a un meme.
Sí.
¿No? Es decir, a algo que es arte y trabajado, uh-huh, a algo que también comunica. Es decir, la Mona Lisa comunica y el meme también, sí, comunica, ¿no? Y llega el mensaje, pero evidentemente tiene dos pesos, ¿no?
Y es el reflejo. Al final, la gente dice, no, la política ha bajado de nivel, yo mismo lo digo, porque sí, es cierto. Pero en realidad lo que ha bajado también es la exigencia por parte del público.
Y el nivel de atención, ¿no?
Sí, porque ahora mismo para llegar al nivel de atención, a mí me encanta, por ejemplo, Rajoy, los memes. Ostras, cuando doy clase a gente joven en los colegios, Zapatero, ya no saben quién es. Rajoy, solo lo conocen. Por Aitor, dame tu tractor, es el vecino el que elige al alcalde o el alcalde al vecino,
sí,
cosas,
sí,
de estas,
sí, sí,
solo,
claro,
lo conocen por el meme. Pero ahí está. Sigue presente, sigue siendo recordado. Y aún, tras todos estos años, aún en los comentarios, en el meme pone Mariano, te echamos de menos. Ha llegado a la generación joven y quieren que vuelva a ser presidente. Espectacular.
¿Cómo,
me parece espectacular.
¿Cómo hacemos, Fer, de un mal mensaje, uh-huh, una buena comunicación? Es decir, ¿cómo puedes llegar a hacer que tu mensaje trascienda, uh-huh, aunque sea malo? Utilizando las redes sociales, utilizando mucha gente que te siga.
¿Con malo a qué te refieres? ¿De interés espurio o malo porque es vacío y no tiene...?
No, malo porque es algo... Imagínate, ¿no? Una empresa, lo que hablábamos antes, en las redes sociales, el ejemplo de Red Bull, ¿no? Uh-huh. Cualquier empresa en las redes sociales quiere vender. Entonces, la gente en las redes sociales no quiere comprar. No, yo no quiero ver una lata de Red Bull. Uh-huh. Me meto en el Instagram de Red Bull y veo de todo menos una lata de Red Bull. Si veo alguna lata de Red Bull es porque Marc Márquez se está bebiendo una lata de Red Bull ganando un gran premio. Uh-huh. Pero no veo el producto. Veo un concepto que es energía. Ese es un buen mensaje. Hay otras marcas que lo que quieren es utilizar las redes sociales para vender. Y te cogen a un influencer o cogen su el Instagram que sea y ponen sin parar publicidad, publicidad, publicidad. Y tú haces, esto es un mal mensaje. Ese mal mensaje, ¿no? ¿Cómo se tiene que tratar eso? ¿Cómo se hace?
Claro, es que es un mal mensaje, depende. Luego te puedo presentar un grupo de personas, de empresarios, a los que les encantan que les vendan. Disfrutan de la venta, porque analizan la venta. Es decir, depende del público al que te dirijas. Y además son varias fases. La fase de Red Bull es simplemente la construcción de awareness, de autoridad de marca, o branding, asociación. No tiene una perspectiva transaccional directamente. Lo que busca es, hey, asociación, adrenalina, éxito,
energía, peligro
en tu día. Que tú seas un informático que estás picando código tranquilamente en tu silla con tu gato. No hay nada más tranquilo. Ves el arbolito en la montaña. Estás en una paz total. No ha habido un problema en tu pueblo desde hace 15 años, pero en el momento en que te abres una lata de Red Bull, te sientes como si estuvieras pilotando un Fórmula 1. Ese es el único objetivo. Pero no buscan la transacción hoy. Es otro formato. Las marcas como Nude Project hacen eso. Lo que hacen es construir este awareness. En mis vídeos, yo todos los días estoy vendiendo, pero construyo awareness. No te hago una venta directa. Ahora, hay otra fase que no convierte igual, que es el momento en el que, oye, sí que tenemos que hacer dinero. Tenemos que aprovechar toda esta reputación, toda esta credibilidad de marca que hemos construido y llevarlo a la cuenta de resultados del negocio. Uh-huh. Y entonces ahí, sí o sí, tienes que pasar por caja. Hasta Red Bull lo hace poniéndote continuamente los productos en las tiendas. No le hace falta meter un descuento. Nude Project sigue metido descuentos. Es decir, todas las marcas acaban necesitando en algún momento que exista un mensaje transaccional. Siempre. Uh-huh. Siempre.
Claro, yo creo que ahí, si nosotros nos consideramos que estamos vendiendo un producto o que estamos vendiendo uh-huh. algo, si nos consideramos marcas, volviendo un poco a la economía del creador de contenido, ¿no? O la gente que está haciendo contenido, ¿cuál es el mejor contenido? ¿Cuál es el es decir, la fórmula del éxito para que tu TikTok triunfe, para que tu Instagram triunfe? ¿Cuál es esa fórmula, si la hay, en cuanto a comunicación?
No la hay. Hay pruebas que puedes hacer. Yo te cuento algunas que nos han funcionado por si la gente lo quiere experimentar.
Por favor.
La primera, lo negativo pega muchísimo más que lo positivo. Esto es un caso que ya lo estudió Daniel Kahneman. Le ganó el premio Nobel de Economía siendo psicólogo y es una evidencia. La gente reaccionamos mucho más ante lo negativo que ante lo positivo.
Te hago un inciso en eso. Mr. Beast decía que en las miniaturas, no sé si ahora era Mr. Beast o un youtuber del estilo de Mr. Beast, aunque sea el número uno del mundo, que decía que las miniaturas básicamente que evocaban algo de una cara de sorpresa o incluso una cara de rechazo, tenían una conversión de un 40% mejor que de estar contento.
Totalmente. Pero es que esto es ciencia pura. Igual que somos más aversos a la pérdida que a la posibilidad de ganar. La gente prefiere dejar de perder 20 euros que ganar 100. Eso es una realidad. Ganas 5 veces más. El ratio riesgo-recompensa juega a tu favor. Pero no, hay un sesgo ahí. Entonces, siempre que juegues con lo negativo, funciona. Últimamente fui de viaje, estuvimos por Andorra visitando unos amigos, reuniones de trabajo, y aprovechamos ese momento para grabar. Ese entorno inspira. Todo fue negativo. Millones de visitas. Llego a España, lanzo algunas cosas positivas, 300.000, 200.000, es decir, 5 veces menos
wow.
que con lo negativo. Y encima a la gente le encanta.
¿En qué, si nos puedes dar algún... Uh-huh. El matiz o qué era, lo negativo o lo positivo?
Lo negativo era error que tienes que evitar. No hagas esto cuando hables en público. Ni se te ocurra decir esta palabra porque vas a romper por completo una negociación. La persona está ahí en su casa tranquilamente mientras se están cociendo los huevos viendo un tío y dice, evita esto bajo ningún... Y se queda. Ah, bien, no lo hago. Pasa, pero ya te ha consumido 20 segundos. De un vídeo de 30. De otra forma es, estos son los tres, ya te ha pasado. Entonces, al final tenemos que ir a lo negativo y encima generándole una pérdida. Oye, vas a perder algo si sigues haciendo esto. ¿Qué puede ser que estés haciendo?
Uh-huh. En el caso, por ejemplo, Fer, de estar en forma, ¿no? Uh-huh. Pues si sigues por ahí, te puede dar un ataque al corazón, ¿no? O sea, cosas de este tipo que... vayan más hacia lo negativo en ese sentido que no decir cómo perder 4 kilos de grasa, ¿no?
Exacto.
O sea, más enfocado hacia ese punto.
Pero el tema de la nutrición, te voy a contar una cosa. Ayer, en 1 hora y media, me leí un libro de 300 páginas sobre nutrición. Lo compré por la tarde y no lo pude dejar. Y fueron 1 hora y media, pero, uy, así. ¿Qué te decía? Estos son los hábitos que te están matando. En lugar de hábitos para ser más saludable. No lo había leído. Claro, cada página que pasaba más lo había escrito de una forma en la que te decía, si te tomas esto a tal hora, te está matando. Yo, joder, paso página. Yo, pues esto lo hago, me estoy muriendo. Y paso. No,
ya con el oxígeno.
24 horas que he cambiado mi alimentación por completo, vivo estresado, pero claro, me he leído un libro, la atención de esta autora, brillante, no me sé el nombre, pero sé el trauma que me ha generado. Entonces, la emoción la tengo. Me he leído un libro 1 hora y media así. Así. Van a ser las mitocondrias, me lo sé todo en detalle. Dejo el libro y hago. ¿Lo hago todo mal? Claro, normal que esté con sobrepeso. Tengo que seguir trabajando. Pero si me hubiera dicho hábitos saludables, seguiría en la estantería. O directamente ni lo habría comprado.
Y aparte del esto primero, enfocarse un poco a lo negativo.
Polariza. No tengas miedo a polarizar. El mundo poco yo ya no existe. El mundo Peppa Pig, de todo es bonito, la vida rosa, eso no existe ya. No tengas miedo a polarizar y a atreverte a ser disruptivo. Es bueno tener enemigos. Si tienes enemigos es que te está yendo bien. Siempre y cuando tengas a gente a tu favor. Y siempre la hay. Aunque tengas un mensaje radical. Con esto no quiero decir que la gente se posicione en un lado o en otro. Eso ya depende de cada uno y de sus ideologías. Lo que digo es, vivimos en una de las épocas más polarizadas. Ya sabemos que la historia es cíclica. Ahora mismo estamos en uno de los ciclos más alcistas de polarización. Espectacular. Titulares salvajes. Que gana un partido político y le acusan de... Ya no es, por ejemplo, Uri, derecha o izquierda. Ahora es fascismo, ultraderecha, sí, fascista. Sí. Claro, que han cogido a Milei, que es liberal, y la llaman ultraderecha fascista. Hombre, creo que alguien ha confundido los términos. Uh-huh. Diagrama de Nolan, estudiemos las perspectivas políticas. Sin embargo, estamos súper polarizados y la gente no quiere ni verlo. Es fantástico. Es decir, este momento es de los más... y entiéndase, divertidos, desde la perspectiva académica de la oratoria y de la comunicación. Porque tú te polarizas en uno de los bandos y vas a disfrutar como un niño pequeño. Porque va a haber gente que te ame y vas a tener personas que te odian, que te van a hacer la publicidad que necesitas para que esta gente se posicione a tu favor.
Uh-huh. En ese sentido, tenemos posicionarte, lo que estabas diciendo, polarización, uh-huh, y mensaje negativo, ¿no? Imagínate, uh-huh, España se derrumba y te polarizas, ya tenemos esas dos, uh-huh, esas dos, que puede ser un mensaje político de la oposición. Totalmente. Actualmente, ¿no? ¿Qué tercer driver o variable tendríamos que poner ahí?
Repetición. Como la gota que conforma el río.
Gota malaya.
Gota malaya. Continuamente, una y otra vez, todos los días con un mensaje claro. Si tú estás todos los días con un mensaje claro, sorpresa. Va a haber gente que diga, uy, esto lo sé, fantástico. Primero lo van a aprender. Segundo, te van a asociar a ese mensaje. Ya eres dueño de un mensaje que quizá no era tuyo, pero ya la gente te ha hecho el autor de ese mensaje. Y el tercer punto es que pueden empezar a evangelizar por ti. Y luego llega una fase en la que este mensaje ha calado tanto que empieza a expandirse, y nunca nadie se va a quejar de que ya lo ha visto. Entra un sesgo que es, esto ya lo sabía yo. Y dicen, qué bueno, yo ya lo sabía. Fíjate, lo llevo sabiendo desde hace 1 año y medio.
En ese sentido... una de las teorías básicas de la radiofórmula, yo he trabajado mucho en la radio y en radio musical, habla de esa repetición. Cuando tú escuchas una canción 100 veces, sea la canción que sea, tu cerebro la procesa como conocida. Y ese conocimiento te produce placer. Entonces, no estás escuchando algo que tal, sino que incluso te sabes la letra o incluso ya la sabes tararear. Entonces, la radiofórmula a nivel mundial, la radiofórmula que se hace ahora en todo el mundo, es basada en la repetición. Cada hora, el nuevo hit de C. Tangana. Y eso es un poco lo que tú decías, ¿no? Cuando Totalmente. Algo, el sesgo ese de decir, ay, esto ya lo sabía, te produce placer porque dices, estoy al día, o ¿sabes? Sé de lo que se está hablando, ¿no? Entonces es como algo que te reconforta.
Y ahora esto se ha llevado a los artistas. Tate McRae, creo que se llama, con una canción que ahora es número 1 en Spotify,
sí,
con
sí,
Greedy.
Sí. Uh-huh.
No sé cuántos TikToks ha hecho exactamente iguales, ella misma cantando la canción. Pero te hablo de 1.000, 2.000. Claro, tienes la posibilidad como artista de ser parte de la promoción ahora, una y otra vez. Hubo una temporada, yo no escucho nada del reggaetón. Me salía Kiko Rivera cada 15 segundos con una canción, con una botella, bailando. Y ya los comentarios eran, hombre, Kiko, otra vez por aquí. Y seguro que la posicionó durante un tiempo como una de las más escuchadas en España.
Gary Vee decía, ¿cuánto tiempo utilizas al día para publicar, para hacer que tu mensaje esté ahí? ¿Tienes que pasar un tiempo para, si quieres ser relevante en redes, en ese sentido, ¿no? Lo que decía él, pero tienes que cada día estar ahí publicando? La repetición, la constancia, la gota malaya, ¿no?
Eso lo empecé a hacer de forma muy salvaje y nadie lo ha hecho hasta la fecha como yo, hasta que empezaron a tener equipos. Siempre he sabido esto porque es uno de los principios de Goebbels. Si te quieres diferenciar, tienes que estar ahí. Yo daba clases de marketing digital en la Cámara de Comercio de Valencia, en la formación profesional. Y empecé en TikTok por una cosa muy sencilla. A mis alumnos les dije, mirad, hay dos redes sociales en las que podéis crecer de forma orgánica y sin pagar hoy en ese momento. TikTok y LinkedIn. Las únicas dos. Todavía Instagram no había sacado los Reels. Entonces, TikTok y LinkedIn. Os reto a, si alguno de vosotros llega a 100.000 seguidores en TikTok de aquí a final del curso, que es el 23 de junio, le pongo directamente un 10 en la asignatura y no hace falta ni que se presente un examen. Si lo lográis en 3 meses, me alegro. Nos veremos al final para tomarnos un café. Y para que veáis que me lo creo, lo voy a hacer yo también. En 1 mes y medio tenía 100.000 seguidores. Ahora, ¿por qué? Porque no importara lo que sucediera. Todos los días dedicaba entre 4 o 6 horas adicionales a mi jornada laboral, quitándole horas de sueño, quitándole calidad de vida, pero no había día que no publicara 3 vídeos.
No fallaba.
Y recuerdo publicar con fiebre. Y además, uno de los momentos clave y que siempre cuento, a amigos, porque esto tampoco lo he compartido mucho en público, nunca me ha preguntado nadie por el tema este. Y esto a amigos se lo cuento. Oye, ¿cómo lo has hecho? Y digo, mira, hubo un día que algo sabía que tenía que pasar. Una fiebre, Uri, cuando me da fiebre, me da fiebre. De esto de 39 y pico, medio delirando. Digo, no he programado nada. Digo, ostras, ni borradores tengo. Y yo digo, son las 7:30 de la tarde. No puedo más. Y entonces te aparece el elefante que llama. No, ¿qué hacemos? ¿No publicas? Tranquilo, solo un día. Digo, no, disciplina. Y medio groggy, digo, algo sencillo. Voy a descargar una charla que ya tengo, la fileteo y al menos subo los 3 primeros minutos. No me complico, solo publico. Fileteo el primero, lo publico. Vale. Voy rápido, fileteo el segundo, lo publico. Fileteo el tercero, lo publico y hago un passed out, me quedo dormido. Me despierto al día siguiente, vídeo de 2 millones de visitas el tercero. Y me cambia la vida completamente. Ese vídeo fue el que catapultó todo lo demás. Estuve a nada de no publicarlo. Y te lo juro que fue así. Me fui a dormir con fiebre al día siguiente. En ese momento dije, no importa lo que pase, que sea un domingo y sean las 8 de la tarde o las 9. Nunca sabes cuándo el esfuerzo te va a pagar los dividendos. Pero tienes que estar ahí. Y tienes que estar dispuesto a sacrificar todo lo demás por eso. Ahora hay gente que dice, no, yo no lo sacrifico. No es para ti entonces. Si tú de verdad quieres estar ahí en la mente de tu audiencia, teniendo en cuenta de que eres una herramienta simplemente y que hoy estás, mañana no, tienes que estar dispuesto a pagar el precio de estar continuamente poniéndole aceitito a la llave para que no se oxide. Porque si no, en el momento en que dejes de ser utilizada, te tiran. Y tienes que estar ahí.
Creo que este es el resumen mejor de la charla, incluso diría de todos los podcasts que he hecho, de cuál es la fórmula del éxito. El podcast se llama La fórmula del éxito. Creo que la ha resumido de una forma fantástica. La fórmula del éxito, da igual que tengas muchas capacidades, pocas. Si no tienes constancia, no vas a llegar. Y da igual que seas el mejor. Si eres el mejor, llegarás con constancia. Si eres average y tienes constancia, puede que llegues.
No, la constancia te hará el mejor. Es que si eres average y le metes constancia, te convertirás en el mejor.
Porque es que siempre habrá alguien que no lo hará ese día y tú sí. O siempre habrá alguien que tendrá una excusa para caer y tú no. Entonces es como y no solo me lo has dicho tú, me lo ha dicho mucha gente que se ha sentado aquí, que ha hecho cosas increíbles en su vida, que lo han conseguido por estar ahí. El simple hecho de estar, de renunciar a muchas otras cosas e ir renunciar a muchas movidas de decir, me tomo un ibuprofeno, me voy a dormir, voy a publicarlo. Estoy que no puedo, que, bueno, lo que sea. Eso es increíble, tío.
Y es que no hay otra. Yo he dado talleres con fiebre, con 41 de fiebre.
Sí, sí.
Y la gente no se ha dado cuenta.
No hay otra.
Pero iba sudando. Me pasó en Andorra cuando di un taller allí. Y pues lo que tú has dicho, el ibuprofeno me lo ha recordado. Estaba dando clase, son talleres de 9 a 2. Uh-huh. Entonces, ibuprofeno, sudando. Uh-huh. Iba a mi equipo, me traía servilletas, yo hacía así, como si nada. Pensaban que tenía la calefacción muy fuerte. Y una fiebre enorme, pero tienes que estar ahí. Uh-huh. Y seguro que te ha pasado a ti también. Has tenido que hacer 1000 sacrificios. De hecho, te ibas a ir de viaje y estábamos hoy domingo, volabas mañana temprano. Es decir, un sacrificio. Totalmente.
Nada es gratis.
Y tú lo has dicho y me ha gustado mucho. Esto es un juego de renunciar. Esto es un juego de decir que no. Uh-huh. No es de decir que sí.
Totalmente. Un juego de decir que no y de no un sprint, una maratón, y que tus compañeros o competencia se cansa antes que tú, tío.
Y antes has comentado que tenías picos, por ejemplo, que has estado momentos de muchísimo éxito, muy uh-huh. buenos resultados, momentos en los que has bajado a cero, luego has vuelto para arriba. Uh-huh. ¿Cómo gestionas a nivel de constancia, de motivación y disciplina? Porque entiendo que cuando estás arriba es más fácil, tienes el momentum, llega un momento de golpe, caes. Uh-huh. ¿Cómo te recuperas?
Yo creo que en ese sentido hay problema también, a lo mejor cuando estás arriba, de acomodarse y de bajar el nivel. Yeah. Y cuando estás abajo, de ver demasiada empinada la cuesta como para subir y decir, tiro la toalla. Creo que esos dos momentos son los momentos que tienes que trabajar más cuando estás en el otro sitio. Cuando estás abajo, pensar, cuando estaba arriba, y como ya tienes el sentimiento, utilizar eso como para apalancarte en eso. Y al revés, cuando estás arriba, pensar, hostia, cuando estaba abajo, apalancarte en eso para decir, puedo caer otra vez. Entonces, creo que es como,
qué bueno,
como el momento de siempre pensar en el proyecto, ¿no? En que nunca vas a conseguirlo, nunca te vas, como los burros que no se comen la zanahoria, la vida es lo mismo, ¿no? O sea, nunca vas a conseguir comerte la zanahoria, seas quien seas, seas Messi, seas Justin Bieber, seas Barack Obama. Piensa siempre, ten dentro esa llama de quiero un pelín más. La que tienes tú.
También te acomodas. Por ejemplo, ahora me ha chocado mucho porque empecé, cuando tenía estas fases, yo estuve, no te lo vas a creer, pero más de 750 días sin un día libre de descanso. Estaba de lunes a domingo, de lunes a viernes trabajaba para empresas, sábado y domingo me iba por España dando gira a formaciones abiertas al público. Perdí cumpleaños de familiares que ya no están y eran los últimos. He perdido, en fin, muchos
cosas
sacrificios
muy
personales, muy valiosas, que no vuelven y ya se ha quedado ahí. Pero claro, estás ahí todo ese tiempo y llega un momento que dices, tengo que equilibrar y tengo que disfrutar. Claro. Y me ha resonado mucho esa perspectiva.
Uh-huh. Y yo creo que también el hecho de poner en la balanza lo que es importante, ¿no? Y cuando tienes hijos, cuando tienes una pareja, cuando tienes tu proyecto es importante, uh-huh. también muchas otras cosas son importantes y no centrarte o no poner todos los huevos en un mismo en una misma cesta porque si algo cae, todo caerá. El otro día estaba escuchando un podcast de alguien que decía tú pones todas las cosas encima de la mesa. Pones tu pareja, pones tu trabajo, pones tus objetivos, todo encima de la mesa. Esa mesa eres tú y tu salud. Si tu salud, que es la mesa, cae, todo lo demás caerá. Si encima de la mesa tienes a tu pareja y tu pareja cae, todas las otras cosas están ahí y lo pasarás mal, podrás estar jodido un tiempo, pero seguirás. Lo único que es irrenunciable es tu salud. Entonces, también invertir el tiempo, los recursos o lo que sea en tu salud, creo que es algo que yo también le di una vuelta y lo estoy trabajando.
¿Y cómo gestionas todo esto? Porque me acabo de casar recientemente y ha sido un cambio en la gestión y equilibrio, pero tú encima con hijos.
Sí, sí, claro, claro.
¿Cómo lo gestionas en la vida familiar, con los proyectos, más la salud?
Renunciando a cosas. La única forma es renunciar a cosas. Y renunciar a cosas que dentro de la balanza sea más importante y siempre sea importante el tema de la salud. Porque tu hija estará bien si tú estás bien. Tu hija estará contenta si tú estás contento. Tu trabajo funcionará si tú estás bien. Entonces, primero tú y luego lo otro. Y no de una forma egoísta, sino de una forma para darle a los otros la mejor versión tuya.
Qué buen ejemplo el de la mesa.
Sí, sí, sí.
¿Y cuál ha sido el punto, por ejemplo, cuando tienes hijos, cuál fue tu mayor clic?
Cuando ves que ellos es algo que pasa por delante de todo lo que tú tienes. Lo más importante es eso.
¿Que salió de forma natural?
Es algo como de homínido, ¿sabes? Como de algo animal que dices...
Porque entiendo con tu mujer te pasa también, pero no tanto.
Claro, no, no. El hecho es que siempre a tu mujer, tus padres, tu hermano, tus amigos, ¿no? Es algo lo más de tu vida. Pero un hijo es ya algo que trasciende todo lo racional. O sea,
¿y qué tipo de decisiones has empezado a tomar a raíz de tener un hijo?
La responsabilidad.
O sea, ¿cómo ha cambiado la toma de decisiones? ¿Cómo era Uri antes tomando decisiones y cómo es ahora?
La responsabilidad. El hecho del risk-reward, ¿no? La barrera del riesgo, cuando no tienes nada que perder, es infinita.
Yeah.
Cuando tú tienes 18 años y no tienes nada que perder, eres tú y tu circunstancia, te vas y lo arriesgas todo. Cuando vas cogiendo cosas muy valiosas, y lo más valioso no es nada material, es tu familia, tu proyecto, lo que sea, vas jugándotela menos. Y eso es un punto que está bien también. Porque al final el miedo es lo que hace que no tengamos, no saltemos por un precipicio para morirnos, porque tenemos miedo. O sea, es un salvador natural fantástico. Entonces, en ese sentido, pues tienes que evaluar la balanza y trabajarlo. Pero es fantástico en todos los sentidos. Tú te acabas de casar y dentro de poco lo experimentarás. O cuando tú quieras y tu pareja quiera también.
Esperemos dentro de unos años también para equilibrar, pero
exacto.
Sí que...
Hay un tema que aquí hay mucha gente que se debe estar preguntando. Lo bien que hablas, las cosas que sabes y la edad que tienes.
Eso es un secreto, Uri. Eso no lo he contado nunca. Hay gente, y esto me gusta dejar ese secreto, porque luego los comentarios tratan de averiguarlo.
Déjate un comentario.
Vamos a ver quién lo averigüe, dejamos un tiempo y a ver quién acierta o quién consigue la mayor cantidad de likes.
Perfecto.
Por lo que alguien ponga X edad, a ver quién consigue mayor puntuación.
Exacto.
Porque te juro que luego voy a empresas y me dicen, mira. Y empiezan a adivinar. Y me gusta mucho ese juego.
Claro.
Si lo hacemos público ya pierde esa gracia porque llevamos
años.
Es
como la resistencia, ¿no? De cuánto follas y cuánto dinero tienes en tu casa. Exacto. ¿Qué edad tienes?
Sí, sí.
Oye, y económicamente entiendo que haciendo lo que haces se puede ganar mucho dinero.
Sí. También depende cómo lo hagas y de cómo lo enfoques. Y depende de lo que consideras mucho dinero, porque no es escalable. Y tampoco soy Justin Bieber, entiéndase. Es decir, te permite vivir una vida estupenda si consigues posicionarte muy bien y luego dar resultados, uh-huh. Porque eso es lo más importante.
Uh-huh.
Si a un directivo le nombras o consigues que le nombre el número 3 de una gran multinacional de 80.000 personas a nivel internacional, hombre, está más que bien pagado.
Como mentorship. Exacto. Como
ayudarle a hacer unas presentaciones espectaculares y que la empresa le vea en acción y le den el puesto de su jefe.
Wow. Jefe, eso lo has conseguido.
Esto lo he conseguido. O conseguir desbloquear una operación de 10 millones de euros con un pequeño cambio en comunicación de una reunión bloqueada. ¿Cuánto vale? Es decir, esto es a veces cuando lo explico en conferencias online comerciales, ¿cuánto os pagarían si conseguís desbloquear o hacer una operación, una venta de 10 millones de euros? Normalmente entre un 5 y un 10%, dependiendo del importe, o si es un realtor, 3%. Pues claro, la tarifa es infinitamente más baja, porque es un fee, un caché. Entonces depende del resultado que tú des, es barato o es caro. Entonces sí, te puedes ganar bien la vida. Y luego también ayuda a las redes sociales, que es otra vía.
Para terminar esta charla, cualquier persona que esté viendo este podcast debería emplear un tiempo para formarse o para dedicar a mejorar su comunicación.
Sí, pero 100%. O sea, no tienes, te miro a cámara directamente. Es lo que hemos hablado. Si no eres capaz de comunicar, hay otro que va a hacer un producto peor que el tuyo, que el mercado no merece, pero que comunicando mejor se lo van a comprar antes que a ti. Depende de ti únicamente. ¿A qué pecado he atacado ahora?
No lo sé, tío.
Al de la envidia. Le ataca a su soberbia diciéndole, oye, tú eres mejor que el otro. Galletita de ego que llamaría, pero encima le digo, se lo van a comprar a él y no a ti. Envidia, entonces es un combo mágico. De hecho, los más importantes son la soberbia y la envidia. De hecho, normalmente el de los presidentes y el de los CEOs son estos dos. Y luego la pereza y la codicia. En la gente joven suele ser más la codicia al inicio, pero una vez el dinero está resuelto, y no es difícil. Es decir, cuando empiezas a ganar un punto correcto, donde te cubres tu alquiler, tu comida y no tienes problema, a partir de ahí más dinero tampoco te da más. Uh-huh. Pero lo que te da es el estatus, el ego, la soberbia, uh-huh, la envidia, el que te miren el cochecito.
¿Cuáles son los 7 pecados?
7 pecados tenemos la codicia, la pereza, la soberbia, la envidia, los 4 principales. Luego está la gula, la lujuria y la ira. Luego pues, vemos perfiles del sector público, políticos y parecidos que acaban imputados por lujuria, que se hacen memes por la gula, en lugar de defender los derechos de otro, y luego acaban estallando en redes con ataques de ira cuando no les corresponde. Es decir, todos pecan de todos, todos pecamos. Y es un equilibrio y siempre hay uno que prima. Y fíjate que cuando hablas con alguien, siempre se consigue el éxito y yo veo que la fórmula del éxito es aquella persona que ha reprimido estos 7 pecados por un objetivo, que ha dejado su vicio por las mujeres para centrarse y trabajar todo el mundo que sale de fiesta, o la gran mayoría luego no consigue resultados, pero en el momento en que dejan de lado esa vida, se centran y focalizan toda esa energía en un propósito. Toda la gente que pierde la gula, y la gula también lleva drogas, etcétera, se enfoca y consigue. Toda la gente que vence la pereza, se enfoca y lo consigue. Toda la gente que deja atrás su ego, se enfoca y lo consigue. Y así con todos. Los antipecados es lo que te lleva al éxito siempre. Y esto hablaban los estoicos y las principales religiones. Por eso las religiones son tan importantes. Uh-huh. Y han transmitido valores tan positivos y buenos a la sociedad.
Fer, ha sido un placer hablar contigo. Igualmente. Conocerte y ver cómo funciona tu mente, tu capacidad de comunicar, que es innegable, y tus ideas, que son para mí fantásticas, y que todo el mundo, lo que has dicho, ¿no? Se pueda tomar un poco de tiempo para mejorarlas, para mejorar sus skills, para mejorar... poco a poco, pero también cogiendo otro punto importantísimo de la charla, con constancia, ¿sabes?
Sin duda.
Un placer, Fer.
Igualmente, Uri.
Gracias por venir.
A ti por sacar el hueco también. Domingo por la noche.
Vamos a tomarnos una cerveza.
Hecho.